Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Bueno, pues desde el día de hoy tenemos 25 días antes de las Navidades. Hemos entrado ya de lleno en esta temporada del año que es tan especial, pero que a veces es de tanto ajetreo. Y por cierto, que damos gracias a los hermanos de nuestra iglesia que se esforzaron para prepararnos un lindo desayuno el Día de Acción de Gracias. Y también damos gracias a la congregación que luego estuvo con nosotros y dio testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Precioso servicio tuvimos después del desayuno. Y luego muchos de ustedes fueron a casa a compartir con sus familias y estamos agradecidos con todos aquellos que también se esforzaron para poner una mesa y dar gracias al Señor con los suyos en su hogar. Es una temporada de ajetreo que requiere planificación. Y yo sé que a veces cuando pensamos en las Navidades decimos, bueno, esta Navidad va a ser diferente. Primeramente voy a planificar más y voy a prepararme desde ahora y también voy a buscar tener el espíritu correcto en estas Navidades. No quiero que nos volvamos locos comprando regalos, luchando con otras personas en el mall, tratando de conseguir el último suéter o la última cartera que queda. Este año quiero que la Navidad sea más de familia, más en cuanto a las amistades, que haya una atmósfera de celebración y de amor en el hogar. Queremos que esta Navidad sea la mejor Navidad. A veces lo hemos dicho así. Pero la pregunta es, bueno, ¿y qué haremos nosotros para que estas Navidades sean mejores que la primera Navidad? Yo no creo que podemos mejorar en lo que Dios hizo hace ya más de 2000 años. No podemos mejorar en cómo Dios, en el momento preciso, envió a su hijo al mundo a nacer de una virgen, una mujer joven llamada María, en un pueblecito llamado Belén. No podemos mejorar en cómo los ángeles anunciaron el nacimiento de ese niño a unos pastores que cuidaban de sus rebaños. No podemos mejorar ese grito de alegría y alabanza. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. No podemos mejorarlo, pero tenemos de alguna manera que aplicar ese espíritu a las Navidades nuestras, porque no importa cuántos regalos usted reciba estas Navidades, no importa cuánto se esmere el cocinero o la cocinera en casa en que tengan la cena más linda, no importa cuán hermoso pueda ser el compañerismo y el amor alrededor de la mesa, sus Navidades nunca estarán completas si usted no abre su corazón para recibir el verdadero mensaje de la Navidad, si usted no comprende con fe y con gratitud lo que pasó en aquel primer día. Si usted no reflexiona, no medita, no piensa en estas cosas, perderá la belleza sublime de ese día en un remolino de fiestas y regalos y comida, ¿verdad? Las buenas nuevas de la Navidad están completamente conectadas a la encarnación, al hecho de que Dios se hizo hombre, el Hijo eterno se humanó. Y así lo declara el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, el capítulo 4, versículos 4 y 5. Nada más vamos a leer esos dos versículos. Gálatas 4, 4 y 5. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dos preciosos versículos que afirman cuatro grandes verdades con respecto a las buenas nuevas de la encarnación, del hecho de que Dios se hizo hombre y vino a estar con nosotros. Primeramente, vino en el momento preciso, ¿verdad? Aquí lo dice la palabra. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, en el momento preciso, Dios envió a su Hijo. La primera promesa de la venida del Hijo de Dios está en Génesis, el capítulo 3, el versículo 15, ¿verdad? Dios le dijo a la serpiente, al enemigo de nuestras almas: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Dios le dice así al tentador, al que había obrado para que el hombre y la mujer cayesen en pecado: te condeno a una derrota absoluta. La simiente de la mujer, uno que desciende de mujer, vendrá y te dará el golpe mortal, te herirá en la cabeza. Dios prometió, le prometió a Abraham que él tendría descendencia aquí, y que por medio de la descendencia de Abraham todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Y por fin, al final casi del libro de Génesis, en el capítulo 49, el versículo 10, está esta gran promesa de la llegada del Señor Jesús: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, que quiere decir paz, y a él se congregarán los pueblos. Así que Dios promete y vuelve a prometer de que viene en un momento preciso el Hijo Eterno, aquel que vendría para librarnos de nuestros pecados. Y Dios se lo volvió a prometer a David, y Dios se lo prometió también a Daniel, y le dio entendimiento hasta del día preciso en el cual iba a venir el Señor. Los judíos entendían aquellas profecías, aunque quizás no como nosotros. Nosotros las entendemos a plenitud porque conocemos ya al que vino, a Cristo Jesús. Pero ellos sabían que vendría un Mesías. Y sin embargo, cuando se llega al fin del Antiguo Testamento, pues todavía el Mesías no había llegado. Se nos dice que entre el último de los profetas del Antiguo Testamento, que fue Malaquías, y la llegada del Señor Jesús, hubieron 400 años de silencio. Dios dejó de hablar. Cuando comienza el ministerio de Juan el Bautista, no había habido voz profética en Israel por 400 años. Cuando el Señor Jesús por fin nace, los judíos estaban bajo la bota de los romanos y estaban ya desesperados buscando un salvador. Si uno lo mira desde el punto de vista humano, uno dice: bueno, pero ¿qué estaba haciendo Dios entonces durante todo ese tiempo? Desde el principio, Dios le da una promesa a Adán y Eva en el jardín del Edén. Después se la vuelve a dar a Abraham, después a David y a Daniel. Pero ¿por qué tanto tiempo? ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Perdiendo el tiempo? Bueno, así lo vemos nosotros. como criaturas limitadas, seres humanos, pero Dios siempre hace las cosas en el momento correcto. Y el versículo 5 de nuestro capítulo, ¿verdad? Gálatas 4 lo dice: en el momento preciso Dios envió a su Hijo al mundo, en el cumplimiento de todas las cosas. Entendemos que Dios estaba preparándolo todo. Dios es un Dios de planificar. Nosotros hemos dicho que para poder celebrar bien las Navidades hay que planificar y preparar mucho, ¿verdad? Y eso lo decimos cuando quedan solamente 25 días. Bueno, Dios ve bien el hacer las cosas desde la eternidad, o por lo menos planificarlas desde la eternidad. El Señor Jesús nació precisamente cuando tenía que nacer, cuando el plan de Dios se llegó a cumplir con respecto a la llegada del Señor Jesús. Y en realidad, pues fue algo que ha impactado tanto a la humanidad que la historia humana se divide desde el momento en que Cristo Jesús nace, por lo menos con respecto al tiempo, ¿verdad? Nosotros decimos con respecto al calendario, antes de Cristo y después de Cristo. Aún personas que no creen en Él, así lo confiesan, o por lo menos lo confesaban, porque han habido algunos cambios, y para no ofender tanto, pues ahora se acepta que se diga antes de la era común o después de la era común, ¿verdad? Nosotros entendemos que es simplemente una manera de no tratar de hablar mucho de Cristo, pero cuando uno dice estamos en el año 2013, entendemos bien lo que eso quiere decir. Hace 2013 años que el Señor Jesús nació en Belén de Judea. Y hasta los ateos, cuando firman sus cheques o escriben sus cartas o mandan sus correos electrónicos, están de cierta manera aceptando algo pasó hace 2013 años que hizo que una gran parte de la humanidad comience a marcar su calendario desde esa fecha. Y nosotros sabemos lo que pasó. Dios envió a su Hijo al mundo en el momento preciso. Y debemos de regocijarnos de que lo hizo así. Cristo Jesús es Dios y hombre perfectamente. En Él la humanidad se une a la Deidad. En Él el tiempo limitado de los seres humanos se conecta con la eternidad. El Dios eterno invadió la historia de este mundo, de esta raza humana nuestra. Fue el momento en que se cumplió la profecía y fue el momento en que comenzó el tiempo de reconciliación. En el momento preciso Dios envió a Cristo Jesús al mundo. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros aquí, los que estamos aquí? Bueno, quiero decir que Dios tiene un momento también para cada uno de nosotros. Porque la Biblia nos habla de un Dios que se interesa y se preocupa por cada persona. Dios lo conoce a usted desde antes que usted naciese. Él sabe todos los detalles de su vida. La palabra dice que aún sus días de usted están contados. Dios lo sabe todo en cuanto a usted. Y quizás Dios lo trae a usted hoy día para que usted oiga este mensaje. Este es el momento quizás para usted. Dios tiene un momento para cada uno de nosotros. Puede ser que este sea el momento en el cual su corazón esté enternecido y dispuesto a recibir esa palabra de que el Dios del cielo lo amó tanto que envió a su Hijo a vivir en este mundo y aún más a morir para dar su vida por usted. Por usted y por mí. Hoy Dios le quiere decir eso a usted porque quizás hoy es el día de salvación para usted. Nosotros creemos que Dios sabe cuándo. Hay personas que me han dicho, pastor, no sé por qué fue que Dios tuvo que esperar hasta que yo tuviese 57 años antes de que yo me entregase a Cristo Jesús. Pero sí sé una cosa: en mi juventud no me interesaba nada. No tenía ningún pensamiento ni ningún deseo de conocer al Dios eterno. Ahora mi vida ha cambiado y siento un deseo de conocer a mi Creador, de saber el porqué de mi existencia y también de tener seguridad de a dónde voy. Este es el momento para mí. Pues así es. Dios a veces viene a las vidas en esa edad ya un poco avanzada, y también a veces llega a algunos cuando todavía son muy jovencitos. Él sabe cuál es el momento perfecto para usted. Quizás será el día de hoy. Dios ha dicho: por mucho tiempo yo perdoné la ignorancia de los hombres, pero ahora yo mando que todos los hombres se arrepientan, porque hay un día establecido en el cual yo voy a juzgar el mundo. Eso lo dice la palabra del Señor en Hechos, el capítulo 17. Y luego en Pedro, la palabra se nos dice: no piensen que el Señor es lento en cumplir con sus promesas. Lo que el Señor es paciente, y Él está dando oportunidad para que ninguno perezca, sino para que todos lleguen al arrepentimiento. Dios hace las cosas como las hace y nos da la mayor oportunidad. Cristo Jesús vino al mundo en el momento preciso, y el mensaje de Cristo Jesús llega a su vida, de usted, en el momento preciso. ¿No le parece que es el momento de ponerse serio en cuanto a las cosas de Dios? De buscarlo a Dios mientras Él puede ser hallado. El Señor Jesús dijo en el último libro de la Biblia: he aquí yo vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo. Dios siempre tiene un momento exacto para cada uno de nosotros. El momento es perfecto, pero también es bueno pensar en la fuente de dónde viene el Hijo eterno para salvarnos, ¿verdad? Viene en el momento perfecto, lo dice ahí en el versículo 4, y luego leemos: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es algo también importante el pensar en que la salvación viene directamente de Dios. Es Dios el que envía a su Hijo. Y lo lindo es que envía precisamente a su Hijo y no a ningún otro. Hay algunos por ahí, algunos grupos y algunas sectas que quieren hacernos pensar que Cristo Jesús no es Dios, sino que es menos que Dios. Quizás lo ven como un ángel o un arcángel, o aún como un Dios pequeño, pero no lo ven como el Dios eterno. Y si uno lo piensa así, uno dice: bueno, entonces, en cuanto al proceso y en cuanto a la obra de salvación, ¿qué hizo Dios? Mandó un súbdito. Se quedó él en el cielo, lejos y por encima de todas las cosas, y así luego mandó a un súbdito para hacer lo que él mismo no estaría dispuesto a hacer. Bueno, la Biblia nos enseña que en Cristo Jesús Dios estaba presente reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es Dios. Y a nosotros nos significa de que la salvación viene directamente de Él. Es el Padre el que envía al Hijo, lo más precioso que pudo haber enviado. Imagínense ustedes a un preso condenado a morir, esperando en esa celda viendo como el calendario le va acercando cada día más y más a la hora de su sentencia. Y por fin, en el día en el que le toca ir a ser ejecutado, ve que la puerta de su celda se abre y ahí está el juez que lo condenó. El preso se sorprende: ¿qué hace este hombre aquí? El juez le dice: yo quería ayudarte cuando viniste ante mí, pero verdaderamente eras culpable y tuve que sentenciarte. Sin embargo, estoy dispuesto a permitir que otro tome tu lugar. Quedas libre, puedes irte. El preso no lo puede creer. Que yo quedo libre, esto será una broma cruel. Aquí hay algo que no hace sentido. El juez se mantiene de pie, la puerta abierta, y repite: puedes irte, quedas libre. El preso se levanta como quien está soñando, pone un pie delante del otro y empieza a salir por la puerta para afuera. Pero antes de despedirse por completo, se vuelve al juez y pregunta: ¿Y quién es el que toma mi lugar? Y nosotros, con el conocimiento que tenemos, si estamos siguiendo esta alegoría, podríamos decir con el juez: mi hijo toma tu lugar. Eso es lo que creemos los cristianos, que Dios, en su gran amor y en su gran misericordia, permitió que Cristo Jesús tomase nuestro lugar. Fue a la cruz del Señor para pagar por el precio, no de sus propios pecados, porque no tenía ninguno, sino por los nuestros. En el momento preciso, Dios, el Padre Eterno, envió a su Hijo amado para salvarnos. Y esto tiene que estar en nuestro corazón, esa verdad tiene que arder en nuestro corazón durante el tiempo de la Navidad. Cuando Cristo Jesús vino al mundo, vino ya con el propósito de dar su vida por nosotros. Ese pequeño bebé que yace en los brazos de su madre está destinado a una cruz. Y yo creo que es importante que nosotros no lo olvidemos, aún en este tiempo de gran celebración. Cristo Jesús vino al mundo para dar su vida por nosotros. El apóstol Juan lo dice: y hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo para que sea el Salvador del mundo. Cristo Jesús vino para dar su vida por nosotros. Lo hemos confesado al tomar la comunión en este día. Comemos del pan, bebemos de la copa y decimos: gracias, Señor Jesús, porque estuviste dispuesto a morir por nosotros. En el momento preciso, Dios envió a su Hijo. ¿Y cómo lo envió? Vino el Señor Jesús al mundo en toda su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, la gloria que Él tiene desde la eternidad, allá en el cielo rodeado de ángeles. No, la Biblia dice que se humanó, la Biblia dice aún que se veló, que cubrió su gloria y lo hizo con un velo de carne y hueso, se humanó. El Señor Jesús se despoja de su gloria, así lo dice Filipenses capítulo 2, deja su gloria allá en el cielo y se hace como uno de nosotros para poder acercarse a nosotros. Porque el primer impulso del ser humano ante la presencia de Dios es huir. No podemos estar ante la presencia de un Dios tan grande, tan santo, tan puro. Huimos de Él como lo hizo Adán y Eva desde el momento en que pecaron. Pero Dios viene a nosotros en forma humana y nosotros podemos acercarnos a Él. Él vela su gloria, para que no haya ninguna cosa que pueda impedir que el ser humano se acerque a Él. Dicen que en cierta ocasión había una niña que tenía miedo de la oscuridad y no podía dormir, y corrió al dormitorio de sus padres: por favor, déjenme dormir con ustedes en esta noche. Pero aquellos padres, ya cansados de lo que pasaba casi todas las noches, decidieron esa noche decir: no, no puedes dormir aquí con nosotros, porque nadie descansa cuando tú estás metida aquí. En vez, oraron con ella y la enviaron de nuevo a su cuartito, hasta se acercaron a ella, la taparon de nuevo y le dijeron: acuérdate, hemos orado, Dios está contigo. Y entonces se fueron. Pero al rato ella volvió llorando al dormitorio de sus padres, y ellos le dijeron: pero no oramos contigo, no te dijimos que Dios estaba contigo allá en tu dormitorio. Y ella dijo: sí, ustedes me lo dijeron, pero yo no lo puedo ver en ninguna parte. ¿Dónde está? Ustedes me dicen que Él está conmigo, pero ¿dónde? Yo necesito un Dios de carne y hueso. Eso es lo que decimos los seres humanos, ¿verdad? Un Dios que podemos conocer, un Dios con el cual verdaderamente podemos identificarnos. Y ese es Cristo Jesús. Cristo Jesús es Dios humanado, para que nosotros podamos acercarnos a Él y relacionarnos con Él. Sentir que Él puede comprendernos, que Él puede compadecerse de nosotros, porque conoce nuestra humanidad, conoce nuestra debilidad, sabe cuáles son las cosas que nosotros estamos sufriendo. Ese es Dios en Cristo Jesús, un Dios encarnado. Esto es algo maravilloso, ¿verdad?, de la fe cristiana, que nosotros creemos en un Dios que se hizo como nosotros, que viene a estar con nosotros. Su nombre, uno de los nombres que Él tiene, es precisamente Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cristo Jesús es Dios. Y en la encarnación, Dios vino a la humanidad. En el momento preciso, el Dios eterno mandó a su Hijo y lo hizo como nosotros, un ser humano. Un ser humano que necesitaba en aquel momento, cuando nació, el cuidado y el alimento de su mamá, la protección de su padre, la formación que ellos pudieron darles. Un ser humano que creció como crecemos nosotros, así lo dice la palabra del Señor. No era que parecía ser un ser humano, cuidado con eso, eso es una herejía antigua. No era que parecía ser un ser humano, lo era completamente como nosotros. Y cuando usted ore, puede orar así: Señor, tú que conoces mi debilidad, tú que conoces mi necesidad, tú que conoces mi humanidad, ten misericordia de mí. Yo creo que le honra a Dios, le agrada a Dios que nosotros reconozcamos lo que Él hizo por nosotros al humanarse. Es la gloria de la humanidad. Yo creo que aún los ángeles miran y dicen: increíble que Dios optó por humanarse. Y la Biblia nos habla de el Hijo Eterno con humanidad, en forma humana, aún en este momento y por toda la eternidad. Cuando Juan miró aquella visión de un cielo abierto y uno que venía del cielo al frente de los ejércitos del cielo, lo vio como semejante a ser humano. Es Cristo Jesús, eternamente Dios y también eternamente llevando nuestra semejanza, nuestra humanidad. Y todo lo hizo el Señor con el propósito de salvarnos. Hay que entender eso también. Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos. Nosotros entendemos que la encarnación fue con el propósito de que nosotros pudiésemos conocer a Dios, sí, pero también con el propósito de que uno de entre nosotros pudiese llevar el precio y la carga de nuestros pecados. En realidad, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, es el Monte Calvario y no el pesebre lo que es el centro de nuestra fe. La teología cristiana es una teología de la cruz. Así lo dijo Martín Lutero, el gran reformador, ¿verdad? La teología cristiana es teología crucis, teología de la cruz. Nosotros adoramos a Dios por el hecho en el que Él envió a su Hijo al mundo, y nos parece maravilloso el nacimiento de Cristo Jesús de una virgen, una vida perfecta y sin pecado, dándose en servicio a la humanidad, enseñándonos las verdades eternas, sanando a los enfermos, expulsando a los demonios, dando evidencia de su autoridad. Pero ninguna de esas cosas podrían habernos ayudado en cuanto a nuestra salvación. Todo se tenía que consumar en la obra perfecta y propiciatoria de Cristo Jesús en la cruz. El versículo 5 lo establece, ¿verdad? ¿Con qué propósito vino Cristo Jesús al mundo? Dice el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. La palabra redimir tiene que ver con pagar un precio. Cristo Jesús nos redimió pagando cierto precio por nosotros. Y nosotros lo entendemos que no es un precio en oro ni en plata, sino por medio de la sangre de Cristo Jesús. Por eso estábamos cantando ese himno anteriormente. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús y en la sangre que Él vertió. Ese es nuestro mensaje. Yo sé que hay algunos que dicen, el mensaje de ustedes es un mensaje muy sangriento. Ustedes hablan demasiado de cruz y de sangre. ¿Por qué no hablar más de buenas obras y de amor y de cariño y de compasión? Sí, todo eso. Pero la Biblia dice que el amor de Dios se manifiesta por nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. No podemos escaparnos del mensaje de la cruz. Donde quiera que leemos en la Biblia, ahí está, para hacernos entender, para ayudarnos a entender el precio que Dios estuvo a pagar por nosotros. Eso es lo más grande, ¿verdad? ¿Cómo valoramos nosotros los regalos en las Navidades? Bueno, pues a veces los valoramos con respecto a lo que nos parece que cuesta algo, ¿verdad? Si alguien le da a usted un regalo demasiado grande, dice, ay, yo no puedo recibir esto. Esto es demasiado. Este anillo tan lindo con ese diamante, ¿no? Ese collar, esos aretes, ay, no puedo. Esto es demasiado, ¿verdad? El valor de un regalo nos impresiona, pero también nos impresiona la intención de la persona al dárnoslo, ¿verdad? Porque usted quiere saber que ese regalo se está dando de todo corazón y no simplemente como quien está cumpliendo con usted. Aquí tienes, para que no digas que no te he regalado nunca nada. No, nosotros queremos que algo se dé en amor. Es más, hay personas que dicen, esos regalos costosos no sirven. Uno tiene que dar algo que verdaderamente deje saber que usted estaba pensando en la persona cuando escogió lo que escogió. Y los mejores regalos son los que también dan a entender que usted ha dado de sí mismo, no que fue a comprar algo y que digo, envuélvanme eso rápidamente que se lo tengo que llevar el día 24, antes del 25, ¿verdad? No, yo quiero algo que me diga que tú estabas pensando en mí, yo quiero que me des algo que venga de ti, ¿verdad? Ese es el mejor regalo, decimos nosotros. Bueno, pues, ¿qué más podría habernos dado Dios que lo que nos dio? Nos dio a su Hijo. Hablando de darse a sí mismo, en su Hijo, Él se dio a sí mismo. Se dio a toda la humanidad. ¿Para redimirnos de qué? Aquí dice, para redimirnos de la ley. A los que estábamos bajo la ley. La ley es lo que nos condena, ¿verdad? La palabra ley nos hace entender en las reglas, pero también en el castigo. Si uno rompe la regla, si uno rompe el mandamiento, nosotros estamos bajo una ley que nos condena. La ley habla de autoridad y de poder. La ley declara que el alma que peca morirá, y usted y yo estamos bajo esa condena. Pero la Biblia dice aquí que Cristo Jesús vino a redimir a los que estaban bajo la ley, y lo hizo al precio de su propia sangre. Pagó el precio el Señor Jesús por nosotros, pagó el precio, se dio a sí mismo. Hebreos nos dice que Él entró en el lugar santísimo llevando no la sangre de sacrificios de ovejas, de machos cabríos, sino con su propia sangre, y así logró darnos la redención eterna. En primera de Pedro, este es un versículo precioso, el apóstol Pedro nos dice en el versículo 18 y 19 del capítulo 1, primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que Dios hizo por nosotros. En el momento perfecto, envió a su Hijo en forma humana para que Él diese su vida por nosotros, derramase su sangre para que nuestros pecados fuesen pagados, para que ya no hubiese contra nosotros condenación. Y ahora, lo último, ya con esto terminamos. La palabra dice que ahora tenemos el derecho de declararnos hijos de Dios. Recibimos, dice el versículo 5, adopción de hijos. Wow, cuántas cosas hizo Dios. No solo que nos perdonó, sino que ahora también nos da el derecho de llamarnos hijos suyos. Nos ha hecho parte de su familia. La Biblia dice que Cristo es nuestro hermano mayor, así lo llama. Y nosotros, por haberlo recibido a Él, tenemos el derecho de llamarnos hijos de Dios. Qué maravilloso. Todo eso lo hizo el Señor por nosotros. Y eso debe arder en nuestro corazón durante estas Navidades. No olvidar nunca que lo que hizo el Señor Jesús, lo hizo para que nosotros tuviésemos el perdón de los pecados y la seguridad de vida eterna. Debe de empezar a mirar a algunas cosas en estas Navidades con ojos que entienden. ¿Por qué creen ustedes que el color que más prevalece en la Navidad es el color rojo? Ustedes pueden ver esas coronas que están ahí. Ahí hay unos grandes lazos. Los lazos son de un color rojo. Quizás para el mundo eso no significa nada. La gente dice, bueno, es el color de la Navidad. El color dorado y el rojo y también quizás el verde. Son colores bonitos, hacen una linda combinación. Pero nosotros sabemos mejor que eso. Nosotros entendemos ese significado, ¿verdad? En el momento preciso, Dios envió a su Hijo al mundo para que nosotros tuviésemos la redención de nuestros pecados y no estuviésemos bajo la condenación de la ley. Que el Señor nos bendiga a todos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el mensaje de la Navidad. En Cristo Jesús hay perdón. En Cristo Jesús hay vida eterna. Podemos llamarnos hijos tuyos, adoptados, Señor. Nosotros, que antes no éramos pueblo, ahora, Señor, podemos declararnos ser parte de la familia de Dios. Nosotros, que no teníamos derecho de sentarnos a la mesa, ahora podemos decir que hay lugar para cada uno de nosotros a la mesa de nuestro Padre. Y esperamos, Señor, ese día en el cual podamos celebrar esa gran celebración contigo allá en la gloria que tú has preparado para los que creen y confían en ti. Señor, que estas Navidades sean lindas, llenas de gozo, de compañerismo, llenas de risa y de alegría, Señor, pero sobre todo llenas de gratitud por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Gracias, Señor Jesús, por darte a ti mismo. Gracias, Padre eterno, por enviar lo mejor que hay en el cielo. Gracias, Señor, por no enviar a otro, sino al amado Hijo, para que Él fuese nuestro Redentor. En este día así lo confesamos y durante esta temporada así lo vamos a recordar. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.